Bueno, pues 14 minutos pasan de la una del mediodía. Abrimos esa colaboración mensual de la mano de Ailaket y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Unai. Kaixo Unai, eguerdion.
Apa, kaixo.
Bueno, pues el tema para hoy es fases y desfases de la escalada y desescalada, ¿no?
Sí, la verdad es que estuvimos ingeniosos con el título, porque es que me parece que durante los próximos meses vamos a ir haciéndolo como capítulo 1 y capítulo 2 de este mismo de este mismo tema, porque bueno, parece que va para largo todo esto y que tiene muchos puntos de vista y muchas maneras de abordarlo. Entonces ya el otro día John nos estuvo hablando un poquito de cuestiones relacionadas con esto, yo creo que cosas muy concretas. Hoy la línea es un poquito más, la mirada un poquito más amplia y viendo cómo otros organismos, otras instituciones están, bueno, pues afrontando, ¿no?, esta situación. Y bueno, lo que he hecho ha sido hacer como un recopilatorio de algunos informes que estamos viendo en los últimos meses y pues luego compararlo un poquito con la situación de Ailaket, como lo estamos viendo.
De acuerdo, pues bueno, comenzamos por ese repaso, por esa recopilación.
Sí, empezaríamos con un dossier que hizo el informe, o sea, el Observatorio Europeo de Drogas hizo un informe ya al principio de todo esto, bueno, pues sacó un informe muy muy interesante. Está solo en inglés, esa es un poquillo la pega, pero es muy interesante porque habla, pues, por ejemplo, sustancia, pues, cómo podría afectar el COVID, qué maneras podríamos, qué cuestiones tenemos que tener en cuenta a la hora de asumir menos riesgos con el consumo de cada sustancia. Habla también de pautas generales, entonces hay muchísima información. Ya os digo que es muy interesante, aunque solo está en inglés, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, una de las alertas o llamadas de atención que vimos desde el principio desde Ailaket, que fue el posible aumento de adulteración, ¿no?, de las sustancias. Esta es una de las cuestiones que comentaban en este informe del Observatorio Europeo de Drogas. Es habitual que, bueno, pues, o lo que se pensaba, ¿no?, que con el cierre de fronteras, bueno, pues pudiera haber un desabastecimiento del mercado y que esto fuera a hacer que empezara a aumentar la adulteración. Entonces, esta era una de las alertas que sacaron desde el observatorio, que desde Ailaket un poco hemos estado también pendientes con esta cuestión. Y aquí las novedades son es que hasta ahora, por lo menos en Ailaket, no hemos visto un aumento de la adulteración o de los timos. También es verdad que estamos todavía esperando a los últimos resultados de laboratorio, que esperemos que lleguen prontito, a ver si pueden ser esta semana, y ahí ya vamos a tener una información más detallada. Pero por lo menos en los análisis preliminares que hemos venido haciendo no hemos visto este aumento de la adulteración. Lo que se nos ocurre es que quizás esta alerta pues no va a ser tan a plazo corto como habíamos pensado, sino que quizás se vea más a medio largo plazo, ¿no? Un poco la hipótesis que se está manejando ahora es que ya había bueno, pues la cantidad suficiente, vamos a decir, para poder abastecer el mercado durante estos meses, pero que quizás a medio plazo sí que se va a ver cómo ese cierre de fronteras pues igual puede haber hecho mella y que igual los próximos meses empiece a aumentar la adulteración, ¿no? Entonces, bueno, aquí, como siempre, la recomendación de analizar todas las sustancias y quizás más ahora que nunca para estar alerta, ¿no?, con esta cuestión. Por otra parte, en este informe que os comento que es muy interesante, habla también sobre precios y disponibilidad, que yo creo que es una también de las cosas que más se está hablando, sobre todo en medios de comunicación. Y bueno, aquí hay datos generales, hay una gráfica que quizás luego os pueda colgar en Twitter y en Facebook para que la veáis, porque bueno, pues en un lado de la gráfica hay un montón de países donde se ha hecho como una encuesta sobre los precios y la disponibilidad que tenían las personas usuarias, y en el otro lado pues diferentes sustancias. En concreto son 20 países de los que se habla, de toda Europa, y 7 sustancias. Habla de cannabis y ahí hace la distinción entre marihuana y hachís, habla también de cocaína, heroína y luego de anfetaminas, así con una familia donde mete pues tanto el speed, que llamaríamos aquí, como la metanfetamina y el MDMA. Entonces, bueno, pues hay, por ejemplo, también cuestiones, bastante interesantes. Si nos fijamos, por ejemplo, en España y en Francia, La conclusión sería que en España ha habido un aumento moderado del precio de todas las sustancias de las que se habla. Repito que estos son datos del Observatorio Europeo. En el caso de España no tienen datos recogidos sobre las anfetaminas. No sé muy bien por qué, porque no lo pone, pero entonces lo que habla es que hay un aumento moderado de los precios tanto en hachís como en marihuana y también de la cocaína y la heroína. En Francia, por ejemplo, el aumento sería alto en todas las sustancias y aquí tampoco hay datos sobre las anfetaminas. Y otras cuestiones que me han parecido así curiosas es que donde mayor ha aumentado el precio de todos estos países que hay datos ha sido en Noruega y en la propia Francia, que acabo de comentar que ha habido un aumento alto de todas las sustancias, y donde no se han registrado cambios en el precio ha sido en otros países como, por ejemplo, Suecia, Chequia, Hungría y Países Bajos también. Uh-huh. En esta misma gráfica igual también es interesante verlo en vez de por países, pues por sustancias, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la que mayor aumento ha tenido de precio? Bueno, pues sería, según el Observatorio Europeo, la resina de cannabis o el hachís. Y la que menor aumento de precio ha tenido, pues sería la familia esta que comento de las anfetaminas, tanto uh-huh. del speed como del MDMA y la metanfetamina. En este aspecto, un poco trayéndolo a un poco más a lo local, que es lo que estamos viendo desde Illaquet, pues lo primero decir que son solo datos cualitativos, ¿vale? No hemos hecho ninguna estadística ni ningún recuento de datos como tal cuantitativo, uh-huh. pero un poquito lo que nos están contando las personas usuarias sí que es que el hachís ha aumentado bastante de precio, y eso sí que cuadra por una parte con el aumento general que comenta el Observatorio Europeo, no cuadra tanto con lo que comentan en el caso concreto de España, que bueno, que no habla de ese aumento significativo del hachís. Entonces, bueno, ahí sí que hay una pequeña diferencia que yo creo que en lo local lo estamos viendo.
Uh-huh. Bueno, el informe que mencionabas es el que tiene como por título mercados de las drogas en la Unión Europea.
Sí, vale. Efectivamente. Es un documento así bastante bastante extenso y yo creo que es muy interesante. Sobre todo para quien sepa inglés, pues se le va a hacer muy interesante, y que luego, bueno, también manejan bastantes gráficas y es bastante intuitivo también, ¿eh? Tampoco hay que tener muchos conocimientos, yo creo, de inglés como para poder entender uh-huh. Lo que nos comentan. Pues de este mismo informe, la semana pasada, el Ministerio de Salud del Gobierno Central ha sacado como unas recomendaciones. Uh-huh. Entonces, lo que ha hecho ha sido traducir unas partes, ha sacado un documento como de 5 hojas, no más, que la verdad es que es muy interesante porque parte desde este otro, y yo diría que incluso hasta sorprendente por la mirada, para mí por lo menos, o desde el punto de vista desde Illaquet, la mirada un poquito como muy aperturista, ¿no? de lo que están haciendo en torno, por ejemplo, a reducción de riesgos y daños, que sería el ámbito donde trabaja Illaquet, tienen cuestiones de verdad que muy interesantes. Entonces aquí hablan de recomendaciones sobre uh-huh. la respuesta que tendríamos que tener ante el COVID-19 en las personas usuarias de drogas. Hace como diferentes apartados, habla de riesgos específicos, por ejemplo, y aquí en concreto habla de la línea del uso recreativo, que a mí me recordaba, pues eso, a lo que estuve el otro día hablando Yonto en el último programa de Alaveri, pues sería un poco toda esa línea, ¿no? Los riesgos específicos que pueda haber en el uso de drogas en contextos recreativos. Y luego habla también en estos riesgos específicos, que lo he entrecomillado y os lo voy a leer tal y como lo ponen, porque me ha parecido, como os digo, bastante sorprendente. Habla que la estigmatización y marginalización asociadas con algunas formas de consumo de drogas uh-huh. pueden no solo aumentar el riesgo, sino crear barreras para promover la reducción de riesgos. Yo entiendo que está hablando sobre todo de consumos de inyectados, de heroína y de otras sustancias, pero bueno, esta mirada, la verdad es que dentro de un informe del Ministerio de Salud del Gobierno Central, la verdad es que es muy sorprendente. Hace incluso recomendaciones a instituciones, en concreto hace 12 recomendaciones que todas ellas vienen del informe europeo, pero bueno, es como que las ha traducido y las ha condensado. Y de estas 12, 4 de ellas que realmente son muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, garantizar la prestación continua de servicios de tratamientos de drogas. Que puede parecer algo bastante obvio, pero que en los últimos meses ya estamos viendo cómo hay recortes y cómo en algunos espacios ya se está recortando por aquí, ¿no? En la prestación de servicios de tratamiento de drogas, ¿no? Entonces, otro sería, por ejemplo, la implementación de medidas de prevención contra la transmisión del COVID-19 en entornos utilizados por inyectores de drogas. Yo creo que esto va en la línea que os comentaba anteriormente en la recomendación. Uh-huh. La tercera sería que con el fin de reducir la transmisión del COVID-19 se deben desalentar el uso compartido de drogas o equipos de drogas. Pues aquí me recuerdo otra vez a Yonto hablando un poquito, ¿no?, de no compartir los turulos, de no compartir pues los canutos, bueno, pues toda esa parafernalia y cuestiones que tenemos como muy arraigadas ya en el consumo de drogas, ¿no? Pues cómo poder llevar esto a cabo. Y la última recomendación que me gustaría destacar es una que además va en la línea que trabaja ILACET, y es que deben desarrollarse estrategias de comunicación para abordar diferentes comportamientos y grupos de usuarios. Habla de diferentes grupos de usuarios y habla de los usuarios de drogas recreativas y usuarios de cannabis. Uh-huh. Entonces, bueno, pues dentro de este informe del Ministerio de Salud, que estén diciendo que se deben desarrollar estrategias, pues nos pareció como muy interesante, que creo que ha pasado un poquito desapercibido este informe, y yo creo que es una justificación muy interesante para seguir un poco en la línea, ¿no?, que trabaja ILACET y otras entidades en cuestiones de prevención. El último informe que os quería un poco dar a conocer, relacionado con temas de drogas, COVID y consumos, sería uno que ha hecho la Asociación Euroasiática de Reducción de Daños. Bueno, esta asociación sí que tiene una mirada, vamos a decir, más en la línea que trabaja ILACET, pues de consumo responsable, de reducción de riesgos, y después de también un informe bastante interesante, a la conclusión que llega es que es imprescindible la continuidad de los proyectos de reducción de riesgos y daños durante la crisis, ¿no? Uh-huh. Algo también bastante obvio, pero que creo que en algunos aspectos las instituciones ya están olvidando. En ese sentido, a mí, por ejemplo, pues se me ocurría cómo a nivel local, ¿no?, volviéndolo a traer un poquito a la tierra, cómo desde ahí la que te hemos intentado que el punto fijo, por ejemplo, pues no cierre, ¿no?, y que nos hemos intentado adaptar, pues intentando que la atención fuera más pues online, con mensajes, pues a través de todas las redes sociales, pero luego, sin dejar de lado, ¿no?, que las personas siguen consumiendo drogas y que tenemos que atender, ¿no?, todo ese marco. Y luego, por otra parte, pues en nuestro caso concreto con el punto fijo, pues decidimos que teníamos que seguir analizando las sustancias, primero por lo que os comentaba al principio, por esta alerta que ya estaban lanzando desde el Observatorio Europeo, y porque pensamos, aparte, que es una de las patas, ¿no?, de la base de la reducción de riesgos, ¿no?, el poder analizar. Entonces, bueno, ¿cómo hemos adaptado todo este servicio? Todo el coste en tiempo que ha tenido eso, de gestión. Se me ocurre también, por ejemplo, yo creo que os lo contamos hace un par de programas, que debido al confinamiento y que no se podía viajar entre provincias, hemos puesto en marcha como dos puntos de recogida, uno en Bilbao y otro en Donosti, pues para aquellas personas que no eran de Araba pudieran seguir utilizando la herramienta del análisis, ¿no? Uh-huh. Por cierto, que siguen en marcha, pues acaso alguien nos oye, aunque ahora ya se puede venir hasta Gasteiz.
Eso es, y ya habéis recuperado ese espacio físico, ¿no?
Sí, sí, bueno, no lo hemos cerrado, siempre uh-huh. siempre ha estado como tal, pero lo que os quería comentar es eso, que seguimos recogiendo muestras en Bilbo y en Donosti, pues acaso hay algunas personas de Vizcaya o de Gipuzkoa que les viene mejor el dejarlas allí en vez de aquí en ILACET. Uh-huh. Bueno, recuerdo también que para eso se tendrían que poner en contacto con ILACET para explicarles paso a paso cómo poder hacer esa entrega de muestras. Pero bueno, pues por esto se me ocurría, pues leyendo el informe que os comentaba, ¿no?, pues cómo ILACET un poquito se ha intentado adaptar, ¿no?, a toda esta situación. Uh-huh. Y quería rematar todo esto con otro informe que han sacado desde el Observatorio Vasco del Tercer Sector, que ya engloba a un montón de ámbitos, también es muy, muy reciente, lo han publicado la semana pasada, e hicieron unas encuestas a más de 184 entidades de toda la CAP, con una batería de preguntas relacionadas pues cómo estaba afectando, ¿no?, la crisis del COVID a las entidades. Y bueno, para Ilaquet no es sorprendente, la verdad, porque nos vemos muy reflejados en estos datos, pero bueno, me gustaría destacar que habla de que el 81% de las entidades han visto actividades canceladas o suspendidas, y que casi la mitad han tenido que cerrar servicios de atención al público. Entonces, por un lado estamos viendo todas las recomendaciones, que a veces quedan muy bonitas, escritas en un informe, de instituciones como el Observatorio Europeo, como el Ministerio de Sanidad a nivel estatal, que están haciendo unas recomendaciones, y por otro lado estamos viendo que la realidad es un poquito casi la contraria, ¿no? Como este informe del Observatorio Vasco ya está dando datos de cómo se están cayendo un montón de actividades. Si lo volvemos a traer otra vez a la tierra, a Ilaquet y a lo local, si os puedo decir que nosotros también desde Ilaquet lo estamos viviendo, como muchas entidades que tenían previstas acciones de reducción de riesgos en ámbitos de ocio, directamente las han cancelado o las han suspendido. Son las menos las que apostaron por al menos retrasarlas hasta ver cómo evolucionaba. Menos son aún las que se han adaptado, ¿no?, o han ido un poco en la línea que está trabajando Ilaquet, y que creo que sería la deseable, ¿no?, que es adaptar esas partidas al nuevo escenario, ¿no?, al nuevo contexto, partiendo de la base que los consumos de drogas se siguen haciendo. Por poner un ejemplo muy cercano, pues puede ser que este año fiestas de Gasteiz pues no sean como otros años, y todo apunta a que no vamos a tener chornas, ni conciertos, ni cosas de este estilo. Entonces, bueno, pues los proyectos de prevención en este ámbito van a tener que adaptarse, pero lo que no puede ser es que directamente se eliminen, ¿no?, todas estas partidas de prevención. Entonces, bueno, pues un poquito la intención de hoy era poner algunos datos sobre la mesa y hacer un llamamiento a las instituciones a que aborden esta crisis, ¿no?, de una manera más consciente, y que tengan en cuenta que hay que seguir destinando fuerzas, energía y también dinero a este tipo de intervenciones. En este aspecto, el Observatorio Vasco incluso hacía una pregunta, ¿no?, retórica, que era hacia dónde se van a destinar los fondos de reconstrucción. Se está hablando mucho ya de los fondos de reconstrucción, pues en los medios de comunicación, en titulares, vemos los miles de millones de euros que se van a destinar a estos fondos de reconstrucción, pero ahora lo que nos queda saber es, en concreto, a qué partidas y a dónde se van a destinar, ¿no? Y desde ahí pues lo que pedimos es que tengan en cuenta toda la vía de la prevención de manera general en cuestiones relacionadas con drogas, y en concreto en el ámbito de que trabaja Ilaquet, pues del ocio y de la reducción de riesgos.
Bueno, pues Unai, si te parece, con este mensaje, con esta apelación nos quedamos, y bueno, pues ya nos escuchamos el curso que viene, quizás con esa sección de fases y desfases de la escalada y la desescalada 2.0.
Vamos a ver cómo evoluciona, pero me parece que después del verano seguiremos con esta trilogía interminable.
Bueno, pues Unai, eskerrik asko por habernos acercado a estas cuestiones, y hasta el curso que viene.
Agur. Vale, agur.